Y continuamos compartiendo el sonido de todos. Y miren qué bonito esto. Reinhold Westerheide, un querido amigo, guitarrista excelentísimo, percusionista también, alemán, que vive en Holanda hace muchísimos años y con quien estudiamos juntos en el Conservatorio Real de La Haya. Lo escuchamos en una fantasía de Alonso Mudarra, una música del siglo XVI. ¿Y por qué me fui tan atrás en el tiempo? Vamos a compartir un texto del libro Boulevard Sarandí de Milton Skinca. Este capítulo se llama Cuatro motivos para acordarse de un hombre sin ningún relieve. 1. El capitán Pedro Gronardo era práctico del Río de la Plata, aún antes de fundarse Montevideo. Durante años recorrió con sus embarcaciones nuestro río, al que conocía palmo a palmo. Era natural de Buenos Aires, donde residía, y andaba con frecuencia por nuestras costas porque acostumbraba embarcar cueros vacunos en la desembocadura del Santa Lucía por cuenta de exportadores porteños. Un día de 1725 navegaba como tantas veces por el Río de la Plata cuando, al cruzar por frente a la bahía de Montevideo, descubrió en tierra algo desusado. Sobre aquella península que él sabía deshabitada, se veían unos hombres que iban y venían atareados. Y amarradas contra la orilla, algunas naves con sus velas arriadas. Gronardo quiso indagar qué era aquello y comprobó que se trataba de tropa portuguesa allí acampada. regresó a Buenos Aires con la novedad, sin sospechar las derivaciones que tendría su aviso. Acababa de precipitar la fundación de Montevideo. En efecto, Zavala, enterado de la presencia portuguesa en nuestra península, ya no pudo desoír más el insistente mandato que desde hacía meses recibía del rey de España, Felipe V, para que fundara en aquel punto una ciudad, en previsión precisamente de nuevas incursiones lusitanas. Así que dispuso rápidamente el envío de una fuerza militar considerable, ante cuya proximidad el intruso portugués se retiró sin disparar un tiro. Zavala funda entonces, por fin, Montevideo, y lo hizo acuciado por el aviso del marino. 2. Meses después, este capitán Gronardo aparece radicado en la nueva ciudad recién establecida, sin perjuicio de seguir desempeñándose como práctico de río. Gronardo instala en Montevideo una pulpería, la primera con que contará nuestra ciudad. De este modo el capitán vuelve a hacerse recordable por inaugurar entre nosotros la pródiga raza de los pulperos, bolicheros y afines, de la que viene a ser como el fundador, patrono o piedra fundamental. Y para establecerse con esta pulpería, Gronardo se asocia con un francés, temprano residente como él de este Montevideo, Jerónimo Eustache, conocido familiarmente por Pistolete. Juntos levantan la que será la primera o una de las primeras construcciones de importancia que se verán en Montevideo. En medio de aquellas chozas de cuero y pieles, a veces meras techumbres mal sostenidas, los dos socios edifican un pequeño rancho de adobe que les fabrica el artillero Juan de Flandes y que cuenta con puerta de una hoja y techo de cueros. Casi una mansión de lujo, comparativamente. Y aquel primer negocio montevideano se ve pronto concurrido por los soldados de la guarnición, los faeneros de corambre, del cebo, de la grasa, los hombres de campo y sus peones. Pero no se piense que aquella pulpería era solamente expendio de bebidas. Más bien se parecía a lo que fueron después en campaña los almacenes de ramos generales. Allí se vendía de todo lo imaginable. Se ha conservado un precioso documento para interiorizarnos de usos y modalidades del vivir cotidiano de aquellas gentes. El inventario de los bienes existentes en el establecimiento de Gronardo y Pistolete. Entre la mercadería depositada encontramos pañuelos de seda, medias de lana, casacas de castor, forradas de sarga, platos de postre y medianos, sombreros, espejos, botones de metal con piedras falsas, tijeras grandes, peines de marfil, zapatos de baqueta, frascos de aguardiente, baúles de madera, panes de jabón, frasqueras con frascos, hachas, barriles vacíos, calderas de cobre, tachos grandes de cobre, tinas, ollas de fierro, chocolateras, sartenes de fierro, balanzas, fuentes, asadores, paquetes de tabaco, bolsas de sebo, colchones, frazadas, almohadas, hamacas de algodón, martillos, pasadores de fierro, espuelas de fierro, saleros de cristal, clavos, tablas de canoa, cuadernillos de papel blanco, mazos de hilo de diferentes colores, juegos de cubiertos de plata y un sinfín de artículos más, que dan la pauta de lo surtido que era aquel primer almacén que tuvimos por iniciativa del patriarca Gronardo. 3. Pero algún mal de ojo debía tener aquella pulpería. Apenas transcurren unos meses de fundado Montevideo y un día el socio Pistolete muere ahogado en el río Santa Lucía. Y tan solo pocas semanas después lo sigue el propio capitán Gronardo. víctima de la explosión de un cañón ocurrida a bordo de un navío inglés que él mismo conducía por el río cumpliendo su faena de práctico, enero de 1727. De este modo, Gronardo vuelve a ganarse una mención en los anales de Montevideo, por un hecho sin duda involuntario. Si no el muerto inaugural, fue al menos uno de los primerísimos que tuvo nuestra ciudad, a tan poquito tiempo de fundada. 4. Pero no terminó allí todavía su notoriedad. A su muerte, la pulpería es tasada en 150 pesos y se la destina a domicilio del cirujano de las tropas Diego Francisco Mario. Pero 3 años más tarde ocurre algo capital en la vida de nuestra ciudad. Zavala estima que ya es hora de que Montevideo tenga sus propias autoridades civiles y constituye su primer cabildo con vecinos afincados. Los designa, los reúne, les da posesión de sus cargos, pero falta encontrarle sede a la nueva corporación. Millán, en su reparto de solares de la Nochebuena de 1726, había reservado un terreno céntrico para edificar allí algún día el cabildo de la ciudad. Pero ¿cuánto tiempo transcurriría antes de que aquel primer Montevideo, casi en indigencia, pudiera fabricarse una casa aparente para nuestros regidores? Ante esa incertidumbre se optó con sensatez por utilizar lo que existiese en pie. Y la única casa presentable era la ex pulpería de Gronardo. De ella echó mano Zavala para que se realizaran allí las juntas del ayuntamiento y acuerdos capitulares, hasta tanto no se construyera el edificio definitivo. Y de este modo, por cuarta y creo que última vez, el capitán Pedro Gronardo, sin haber realizado jamás ningún acto saliente o distinguido, vuelve a figurar en la memoria de Montevideo, vinculado a aquellos días de la fundación. Vamos a escuchar ahora a Reinhold Westerheide, nuestro amigo alemán, en una milonga. Una milonga de don Antonio Pereira Arias, composición basada en La Galponera de Osiris Rodríguez Castillos. Don Antonio llamó a esta obra Milonga Variada y Reinhold la grabó en su primer disco. Thank you.
Reinhold Westerheide, guitarrista alemán holandés, y Milonga variada de don Antonio Pereira Arias. Vamos ahora al canto de la holandesa Ino Kruijsen, acompañada por Reinhold, en una samba de don Atahualpa Yupanqui. Todo un disco que grabaron Reinhold e Ino Kruijsen, dedicado a la obra de Atahualpa. Escuchemos Piedra y Camino. Qué belleza, ¿no? Qué sensibilidad esta holandesa y este alemán para interpretar una samba de don Atahualpa Yupanqui, poniéndole todo lo propio, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos ahora a oír a el dúo fundamental de los uruguayos, a los olimareños.
Deja el pago que un río al cantar y lo corazón sin medida, un río de voz chiquita, de corazón sin medida, humilde olimar del alma, que viendo pasar tu gente, aprendes historias viejas de sueños y quehaceres, aprendes historias viejas de sueños y de quehaceres. El día que yo me vaya por el último sendero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Despiertos, contrapunteando mi samba, tus grillos ni bien despiertos, contrapunteando mi samba. Cada vez que dejo el pago, ni bien cruzo el puente viejo, nostalgias olimaré, me van siguiendo, siguiendo. Nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo. El día que yo me vaya por el último sendero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero.
Nostalgias olimareñas, de Víctor Lima. Originalmente esta zamba salió en el disco Qué Pena, y ese poema de León Felipe, Qué Pena, con música de Álvarez, vamos a oír ahora por Pepe y Braulio.
Si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitiera los mismos pueblos, las mismas ventanas, si esta vida tuviera esta vida nuestra. Mil años de existencia, ¿quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le dio siglos en la historia y no la cierra? Al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha. Los mismos hombres, las mismas guerras,
las guerras,
los mismos tiranos,
los tiranos.
Y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
Van jugando con el perfil de mi sombra, trotan por el mismo rumbo, caballo y luna redonda. Las espigas van jugando con el perfil de mi sombra, trotan por el mismo rumbo, caballo y luna redonda. Yo no te cambio, muchachita olimareña, ni por la luz de la luna.
las estrellas, que no te cambie un muchachito limareña, ni por la luz de la luna, ni por todas las estrellas.
Muchachita olimareña, un pasaje de Juan Vicente Torrealba, adaptado por Pepe y Braulio. Notaron ese silbido ahí en la mitad del tema, ¿no? Pepe Guerra, cómo silba. Bueno, querida gente, nos despedimos. Chau, chau.
Hasta aquí hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.